Cámara.
Grabando.
Sonido.
Grabando.
¡Acción!
Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Andrei Santofimio, Antonio del Toro, Andrés Quiroga y Diana Garzón. Bienvenidos.
Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, bien.
Para hoy tenemos un invitado especial. No sé si conocían a Andrei, ¿verdad?
No.
Lo conocemos hoy.
Un amigo de Colombia, músico. Cuéntenos un poco, Andrei.
Sí, pues básicamente soy baterista. He tocado en varias bandas pues, en Colombia y también trabajé en unos cruceros. Sí, siempre tenía como la oportunidad de tocar y es como mi pasión.
Y también tenemos a Andrés de Colombia. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, chicos. Hola, muchachos. Nuevamente gracias por la invitación y qué bueno poder estar acá con ustedes. Entonces, muy, muy bacano.
¿Y para hoy tenemos a Toño? ¿Qué instrumento tocas?
No, yo no toco instrumento.
Para hoy tenemos a la película Parasite. Vamos con el intro.
Tanto Jita Ek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor empieza a impartir clases particulares en la inarada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles. Dirigida por Bong Joon-ho, lleva su estreno el 30 de mayo del 2019.
Parasite, ¿cómo estaba en Latinoamérica? ¿Parásito? ¿Sí se decía?
Parásito.
¿Parásito?
¿Sí? ¿Parásito?
Sí, o parásito.
Parásito.
Creo que llegó como Parasite, porque no llegó traducida. O sea, siempre yo tengo entendido
era
que
cambiar una letra y no la tradujeron.
No, pero lo que me refiero es que la película solo llegó en coreano y llegó, fue subtitulada.
Ah, ok.
Es lo que me refiero.
Es que era parásito.
En lenguaje neutro.
Es una película de Corea del Sur, aunque yo la vi en español, ¿no? Coreano, mi nivel de coreano no dio tanto. No sé, ¿ustedes la vieron en inglés? ¿En qué?
Yo la vi en inglés. Escucharla en coreano y verla en subtitulada.
Oh, igual que la vio más, André.
Yo la vi en Colombia y la verdad no me acuerdo.
Andrés, ¿en qué la vio usted?
Mi casa.
También. En ¿cómo se llamaría esto? En doblado mexicano.
Ah, ok. Pero ¿qué tal les pareció, ¿no?, la película? ¿Qué tal? Esa película fue nominada a muchos premios, ha ganado muchas cosas. ¿Qué tal les pareció? ¿Sí estuvo buena para todos ustedes?
Sí, tenía como una trama que era totalmente desconcertante porque normalmente uno tiende a pensar cómo va a terminar una escena, cómo va a terminar cierta parte y llega al punto donde le da un giro total.
¿Usted sí es de los que piensa de cómo va a ir la escena o si sí piensa detrás de todo
sí,
eso?
Sí, uno se imagina ahí y no era tan evidente y tampoco era tan, ¿cómo se dice? Como tan
¿notoria?
Sí, era como...
¿Qué dice Diana? ¿Se le gustó?
Sí, a mí sí me gustó, porque digamos nomás con el nombre yo me imaginaba que iba a ser una película como de una pandemia o de un virus o de zombies o algo así que iba a pasar. O que alguna enfermedad iba a llegar el fin del mundo. Pero cuando empiezas a ver la película es totalmente distinta. Al principio sí sientes como, ok, están fumigando las calles, va a pasar algo, pero pues no.
Ah, o sea, usted estaba pensando que era con el COVID. Con
sí, pues no con COVID, o sea, apocalipsis, preámbulo. Iba a pasar algo.
¿Qué dice Antonio?
A mí se me gustó, creo que se merece el Oscar. Me parece que la historia era, al menos para mí, una historia que no se había contado al nivel que se contó, porque te muestra una serie de personajes y es difícil tratar de definir quién es el protagonista, porque cada uno de los personajes está muy, muy bien desarrollado. O sea, todos los miembros de la familia, de ambas familias, y luego también la pareja que está en el sótano, ¿no?
Andrés, ¿qué dices? ¿Sí la vio? ¿Sí le gustó?
¡No!
Sí. Pues, por ejemplo, algo que a mí me impactó fue realmente la historia. Sí, lo que decían, por ejemplo, antes de ver la película, cuando, por ejemplo, vi el póster, veía yo, algo que decía era como, por ejemplo, pues para mí en ese momento fue ver como una familia rica y dije, bueno, esto debe tratar como de la sociedad de pronto en Corea del Sur y pues a mí me encantó la historia.
Pero sí tiene muy claro lo que dice Diana, de que cuando yo le pregunté a cada uno si ya la había visto y cada uno la vio en diferente tiempo. Yo la vi hace poco, Yo sabía que estaba en cartelera, pero algunos dicen, no, yo la vi hace un año, no, yo ya la vi hace 6 meses. Yo la vi hace como 2-3 semanas, o sea, yo no la había visto. Sí sabía que era una buena película, pero como dice Diana, yo decía, ah, eso debe ser como el virus. Y no le daba la oportunidad, hasta que me sentí un domingo, bueno, vamos a ver qué tal. Porque hay veces uno dice, no, es que para ver cine arte, ¿no? Y Corea del Sur, ¿no? Eso. Pero vea que la película me divirtió. No es una película tan independiente, no es una película como tan lejos, ¿sí? Sino entretiene muy bien. ¿Y en qué género ustedes la metieron? ¿Ustedes qué género creen que es? ¿Como suspenso, miedo, terror?
Lo que pasa es que tiene sus tintes dramáticos, pero también de comedia. Entonces sí. Es una comedia que uno, como que uno se ve ahí metido y finalmente es como una tragicomedia realmente, sí. Como una crítica, pero también como que si uno también estuviera ahí involucrado, no sé.
¿Una llamada comedia negra será?
Es que tiene muchos rasgos de comedia negra, tiene también ciertos elementos así como de tipo película de terror. Uh-huh. Porque tiene ciertas temáticas, ¿no? De eso, en la forma en que te presentan a los personajes, por ejemplo. Me encantó esa escena donde están hablando de cómo el niño vio un fantasma.
Sí, sí.
O sea, esa escena es fenomenal y es puro terror, o sea, en la forma que te lo presentan y ya después ves lo que en realidad era y se vuelve como que comedia, pero eso es como que lo divertido de esta película, de que te presenta una crítica social muy, muy fuerte sobre este milagro económico que ocurre en Corea y la gente que queda fuera del proyecto nacional. Y cómo estas personas se ven obligadas a adaptarse, ¿no? Y la índole de esta película es ¿quién en realidad es el parásito aquí?
Sí, esa es la gran pregunta. Sí. El nombre es ¿por qué? Porque los parásitos era la familia que, bueno, hablando un poco de la historia, ¿no? Es una familia que se apodera de otra casa, sí, de otro hogar.
Sí.
Entonces, pero está haciendo como una crítica muy fuerte de pronto la misma sociedad de Corea del Sur, que también se ve reflejada aquí en Estados Unidos, se parece mucho, en donde es los dos extremos, ¿no? Una familia que vive en un sótano, en un basement. Ese basement arriba tenía que como un restaurante, como algo.
Era como una vitrina que tenían ahí que daba a la calle. Y como que había un negocio, o sea, como que era una vivienda ilegal.
Sí, sí, sí.
Porque desde hecho está, por ejemplo, donde tienen la taza del baño, o sea, sí. Tenías que trepar como 4 pies de altura para ir al baño y no te podías poner de pie, o sea, tenías que estar sentado y con la cabeza así chueca, ¿no?
Y uno a veces cuando ve estas películas, cuando está en Latinoamérica, uno la siente muy un poquito lejos, ¿no? Pero cuando está uno aquí en Chicago, que si hay mucha gente vive en basement, o sea, muchos vivimos en apartamentos así, en lugares que son abajo, que toca a veces bajar dos pisos, ¿cierto? Y uno dice, no, pero ¿cómo así? Porque, por ejemplo, en Colombia no hay casi basement, o sea, no hay sótano. El que tiene sótano es alguien que tiene mucho dinero no es normal. Pero aquí sí es normal. Sí. Y en Corea del Sur sí es normal. Y tras de que viven en un sótano, justo viven en una esquina donde los borrachos orinan, ¿no? Sí. Y en el principio veíamos a ese borracho que iba a orinar, que era como una escena como comedia, como dramática también, pero después al final se vuelve más fuerte, ¿no? O sea, sí. Todos los elementos puestos en esta película tienen un significado muy fuerte, no solo a nivel social, no solo a nivel crítico, sino en comedia también. ¿Qué dice Andrés?
Pero acá hay algo importante y es que lo que está pasando en Corea del Sur, sí, aunque de pronto, sí, claro, en locaciones no las tenemos igual que, digamos, en Colombia, que tengamos, por ejemplo, basement, pero sí tenemos, por ejemplo, muchos espacios, por ejemplo, donde uno sale a la calle y están orinando afuera, donde está el comercio, donde está, digamos, todo lo popular. Y eso, por ejemplo, cuando vi esta película, aunque es al otro lado del mundo, uno lo ve mucho en Latinoamérica, ¿sí? Uno lo ve mucho en México, mucho en Colombia, donde, por ejemplo, realmente ve que las sociedades no son tan diferentes y también las clases sociales tampoco son tan diferentes, ¿sí? Acá en Colombia igual, también tenemos unas clases muy diferentes.
¿Pero no sintieron ustedes que era un poquito caricaturizado?
No.
O sea, que era ya muy extremo. ¿O si era así?
Es que, o sea, sí, o sea, la hipérbole es el instrumento que utilizan, pero tampoco está tan alejado de la realidad.
Pero. Esto lo ve cualquier persona, ¿sí? Ustedes saben que Antonio es maestro en literatura y él usa unas palabras que uno dice, ah, sí, y normalmente la gente dirá, no, sí, la hipérbole.
La hipérbole.
O sea, que
es una exageración de la situación para explicar un fenómeno social. Y como estaba diciendo Andrés, esta historia es sumamente universal, o sea, funciona en América Latina, funciona en Asia, funciona en cualquier parte del mundo, porque en todas estas sociedades complejas tenemos estos distintos parámetros, estos niveles sociales, donde tienes unas personas que a través del sistema que está establecido en determinado país se benefician muchísimo y llegan a tener ciertos lujos al punto de que viven en la casa como que vivía la familia esta rica, ¿no? Que es más que casa, parece casi un templo de la forma que desde que entras, ¿no? Es así como que una... O sea, es una casa.
Sí, es una mansión, pero es una mansión increíble. O sea, y el contraste que hacen de las dos, de la familia con un comedor re pequeñito, donde hacían todo, ¿no? Donde trabajaban todo, y la otra familia con un comedor inmenso.
Vacío, donde
comían cada uno aparte. Ese contraste se vio muy fuerte. Y estaba en la línea de o caricaturizarlo, o sea, estaba muy fuerte, de que yo a veces sentía que era caricatura, pero no pasaba hasta allá. Uh-huh. Porque utilizaban la comedia para hacerlo exagerado, ver la familia feliz, como usted dice, el sanitario allá arriba, tocaba subir la escalera para el sanitario, y también el otro extremo, ¿no? El otro extremo el baño súper elegante, todo súper, mejor dicho, era muy, muy diferente, y ponemos los dos contrastes, y ahí empieza la crítica social, en donde esta familia, siempre tiene que haber una oveja negra en la familia, ¿no? Alguien que diga, oiga, yo ya quiero salir de acá. Y ahí llegó el muchacho, ¿no? Uh-huh. El muchacho consigue un trabajo como de profesor.
Pero es que un tutor. La idea no es, o sea, yo no la vi así. Uh-huh.
¿Cómo la vi?
Porque lo que vi fue que el amigo es el que le dice, tengo este trabajo, yo me voy, usted me puede cubrir, pero él dice, ok, yo lo cubro, pero yo no voy a hacer este para cambiar mi vida, sino es como, ok, voy a tener otro ingreso de dinero, donde pues es trabajo que tiene que hacer.
¿Y él hacía tutoría de qué?
De inglés.
De inglés.
Okay. Sí, pero realmente también ahí es como parte del oportunismo. Digamos que una persona también quiere surgir, quiere tener un ingreso adicional, hace lo que sea para salir de ahí. Digamos, cuando el lo llaman a reemplazar, él toma la...
Pero él sabía inglés.
Lo reemplazan también.
Él no sabía inglés.
Es que hay un dato importante que lo reemplazan, y él le dice de que, porque se supone que tomó el examen de admisión a la universidad X cantidad de veces, y le fue muy bien en cuanto a la parte de inglés, y le dice, tú puedes ser tutor de inglés, ¿no? En base a eso nada más. Pero lo que estaba haciendo el chico, el amigo que le estaba cediendo la plaza, no era para que el amigo saliera adelante. Era para que le echara un ojo a la muchacha que le estaba echando un ojo.
O sea, ¿desde el principio ya era? Eso no me di cuenta.
No, es que el amigo le dice, mira, quiero que agarres esta plaza porque a ti te tengo confianza de que no le vas a echar los perros porque yo ya le eché el ojo a la chava. Es lo que está haciendo. O sea, es el equivalente a que, mira, esta es mi bicicleta, la cuidas,
y eso,
pero no te la lleves.
Y eso no pasa en México, ¿no? ¿Eso no pasa?
No, claro.
No, acá.
Por menos.
En Colombia pasa, ¿cierto que no, Andrés?
No,
acá en Colombia también, lo que ustedes decían del oportunismo, mire lo que dice Antonio, y es verdadero, de cómo, por ejemplo, tienen que cuidar a la, él dice, bueno, no quiero que te metas con la chica, ¿sí? Pero también vienen otros factores que él no solamente quiere, digamos, entrar a conocer a la muchacha, sino también dice, bueno, voy a sacar provecho para que también pueda entrar, digamos, en esta clase la familia, ¿sí? Que la familia también entró, pues, a través de este joven.
Yo veo ese impulso más por el papá, como el que, o el meta a la familia, es que el papá le dice, ok, usted está, va a empezar a trabajar en esta casa, puede que mire cómo funciona la casa, cuántos trabajadores tienen, y así podernos juntar todos.
Pero era desde el principio así, ¿no? Yo creo que, él, como dice, tuvo la oportunidad de ir a enseñar y a cotizarse a la muchacha, ¿cierto? Y ya después de eso él vio, nosotros le decimos en Colombia, el papayazo, la oportunidad, ¿cierto?
Sí.
De poder, oiga, aquí mi hermana también puede. Pero los ricos se veían como tontos, ¿no? Como que no se dan cuenta.
Es que esa es la cuestión de lo que estaba mencionando de la posición social que tiene cada una de las familias, ¿no? O sea, los ricos te muestran, o sea, sobre todo con el señor, no podemos saber como que es una compañía de tecnología en la que trabaja, y como cualquier otra industria de tecnología crece y hay unos que se benefician muchísimo de eso. La esposa pues era una mujer tonta y bonita.
Sí.
Era su gran logro en la vida, era que era tonta y bonita. Y
la
ellos ven esta
wife, como
exacto, se llama. O sea, eso es lo que llaman la mujer florero, ¿no? Aquí está para que sea bonita. Y la ven la oportunidad de explotarla y lo hacen, pero hay que ver también que la familia de los pobres, tanto el papá como la mamá, estaban fuera de trabajo. Ambos chicos, no se les negó acceso a estudios universitarios a ambos.
Sí, claro.
Así que están haciendo lo que están haciendo porque la situación los obliga a recurrir al
¿Pero es justificado? ¿Ustedes creen que es justificado? Claro, nosotros venimos de países muy parecidos de ese tipo de comportamientos y decimos, ¿es justificado el decir? Porque aquí en Estados Unidos pasa mucho. Oiga, ¿usted sabe hacer eso? No, yo lo sé hacer, claro, sí. ¿Cuánto pagan? Si saben que pagan $50 la hora, claro, montarse en las ventanas a limpiarlas, yo lo hago sin miedo. ¿Sí o no? Ha pasado. Aquí en Estados Unidos hay muchos que dicen, saben que no saben hacer el trabajo, pero qué carajos, echando a perder se aprende, ¿no? Decimos nosotros.
Pues sí, pero es que volvemos a lo mismo, de que esta familia pobre está en una sociedad en la cual se les negó un lugar. O sea, porque estamos viendo aquí, cuando ves la parte del sur de Corea, la parte rica, y si vas, por ejemplo, a alguna ciudad grande en esa parte de Asia, te das cuenta que estas economías han crecido enormemente. O sea, y los que son ricos, pero con ganas. Ajá. O sea, son sumamente ricos. Pero la crítica de la película es que te muestra cómo la gente que queda fuera del plan nacional tiene que hacer lo que puede para sobrevivir. Y es lo que están haciendo. Ellos encuentran una oportunidad de robarse un poquito. Y en realidad no están robando. Porque
¿Pero ustedes, creen, ¿ustedes creen que esta familia ya lo había hecho antes? ¿Porque tenían como experiencia?
No, pero es bueno, mi posición en eso sería de que tienen experiencia porque las circunstancias los obligan a eso. O sea, por ejemplo, cuando estaban trabajando con la pizzería, estaban encontrando la forma de hacerlo más rápido, aunque fuera hacerlo mal. O sea, también tienen ese elemento de que son gente relativamente incompetente en el sentido de que no tienen muchas destrezas, pero están buscando la forma de salir adelante porque no les queda de otra.
Pero son muy inteligentes, porque vimos que el muchacho, bueno, es tutor de inglés, ¿no? Y le enseñaba toda la lengua, ¿no? Le enseñaba toda la lengua en todo el sentido de la palabra, ¿no?
Pero es que son inteligentes de calle.
Ah, ok.
Son inteligentes de calle y viven en una sociedad en la cual lo que se les exige es una credencial. O sea, el chavo lo primero que pensó fue, ¿cómo voy a hacer este trabajo si no soy alumno universitario?
Claro, y igual también la hermana. Claro, ¿qué era lo que enseñaba la hermana? Porque arte, terminó siendo psicóloga, ¿no?
Terapia de arte lo que enseñaba.
Era terapia de arte, pero después empezó a estudiarle el color del niño, las figuras. Y el niño pintaba normal, como un niño normal.
Es que la culpa de la mamá rica, ¿no? De que veía al niño como este niño torturado. Así, y no, o sea, el niño era un niño normal. Nada fuera, o sea, le gustaba jugar, era escandaloso. La verdad es que el niño no lo es.
Sí.
¿Qué dicen? Pero hay algo importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando el niño pinta? Y en una de las pinturas que le muestra a la mamá, muestra, por ejemplo, a una persona golpeada, ¿sí? Que tiene como la sangre en la cara. Entonces, acá pues también vemos cómo pues el director juega con nosotros, ¿sí? De que lo que el niño alguna vez había visto, que era como este fantasma, ¿sí? Y que también pues a través de la hermana que viene con en su psicología a decir, bueno, ¿cómo fueron los dibujos de este niño? Comienza a mostrar lo que va a pasar en la casa. Entonces, pues uno ve que los fantasmas son reales en este niño.
Claro, y cómo empieza uno a jugar con la psicología de nosotros como el espectador, ¿no? Nos ponemos a favor y nos ponemos en contra. Uh-huh. Empezamos a decir, yo lo haría. Claro. No, yo no lo haría, ¿no? Sí, no le pasaba eso, a mí me pasó mucho eso.
Claro, y es que es esta cuestión de que, o sea, te muestra estas personas en distintos niveles sociales y te muestran cómo ellos hacen, cómo desempeñan sus tareas o lo que sea. Pero si te fijas, todos tienen una característica negativa y te muestra la complejidad de los problemas que son la pobreza. Claro. O sea, porque es muy fácil decir que, es que no quieren trabajar. Esta gente, todos querían trabajar. Y en realidad cumplen con su deber.
Pero es justificado lo que hicieron, Diana, que dice, es justificado el comportamiento de decir, bueno, yo lo sé hacer. Y la muchacha, la hermana, se preparó un poquito, ¿no? Uh-huh. Buscó por internet, buscó las palabras y era muy inteligente, era muy creíble lo que decía.
Sí. Yo digo que se justifica dependiendo de la situación en la que ellos están. Uh-huh. Digamos, ellos están están viviendo en lo último, de lo que necesito dinero, necesito comida, necesito algo. Uh-huh. Y que él diga, ok, lo voy a hacer, se justifica, porque está queriendo, o sea, por lo menos sobrevivir.
Pero no estaban dañando solo a la gente de plata, estaban dañando también a gente del mismo estilo, ¿no? Que era la otra ama de llaves,
sí,
y el otro conductor, que era exactamente igual al papá.
Bueno, al conductor, eso sí se me hizo así como que una agachada, porque así de que le dejo los calzones, ¿no? Para que piensen que está haciendo cochinadas en el carro del señor. O sea, ahí sí dije, se la mamó. Se me hizo muy gacho de la chava esa, pero también a la vez lo entiendo, porque es una cuestión de que a que sobreviva este güey que no conozco, que me está echando los perros, a que sobreviva mi familia, prefiero que sobreviva mi familia.
Es que de eso se trata, como la lucha a la supervivencia, uh-huh. Y uno ve como en el ejemplo que ahora estaban poniendo de las mesas o de los espacios en que compartían, que la mesa de la familia rica era súper super grande, cada cual en un extremo, y la familia pobre era más pequeña, o sea, como más unida. Entonces, uh-huh. Y eso muchas veces se ve en la realidad, ¿no? Que sí. Muchas veces cuando tienen mucho dinero, dejan al cuidado de los hijos, a un tutor, a la nana, y cada cual está en su lado, el esposo en su empresa todo el día trabajando, la esposa en el gym o haciendo compras, cada cual por su lado diferente. Sin embargo, la familia pobre está mirando a ver cómo ellos surgen todos a la vez. Cada cual mira a ver cómo hace para traer algo a la casa y poder salir adelante.
Digamos, los que están en el factor de pobreza tienen un pensamiento colectivo solo en familia, uh-huh. Pero no colectivo con la gente que también es pobre. Y es como, ¿sobrevivo yo? ¿Sobrevive su familia?
Pero entonces, ¿quién era
pero el verdadero parásito? ¿Hay algo importante?
Es que todo, o sea, yo siento que lo que quiere decir que el parásito vendría siendo de una forma demasiado general el sistema y cómo está distribuido.
Hay algo importante, y es que ahí es cuando, por ejemplo, lo que estaban hablando ustedes, y es el oportunismo, ¿sí? Puede ser que como familia queramos salir adelante, pero los de alrededor nuestro no los vamos a ayudar, como en este caso la sirvienta que ya estaba ahí, la empleada que ya estaba ahí. Entonces es esa familia oportunista que como entre ellos se pueden ayudar, pero si yo puedo hacerle hacer caer al otro, lo voy a hacer caer, ¿sí? En los parásitos, lo que Juan preguntaba, ¿quiénes son? Pueden ser los ricos, pueden ser los pobres, porque es que acá realmente uno se da cuenta que tanto los ricos necesitan, digamos, los ricos no pueden hacer nada por ellos mismos, no podían cocinar, no podían barrer, no podían conducir, ¿sí? Entonces, ¿qué se aprovechan de las personas que obviamente pues saben hacer estas labores, o en este caso esta familia pobre? Pero pues también vemos cómo los pobres se aprovechan de los ricos, porque muchas veces los ricos no ven hacia abajo.
También depende de la perspectiva de cada quien, porque digamos... Uh-huh. Uno como pobre, digamos, ve al rico diciendo se está aprovechando del pobre porque no puede, el rico no puede cocinar, no puede lavar, no sé qué, y el rico debe estar pensando, tal vez si contrato a esta persona le ayudo a que tenga dinero, claro. Tenga un trabajo fijo y tenga una entrada fija. Entonces, como que dependiendo en qué rango usted se ubique y qué perspectiva tome, pues va a encontrar el parásito. Pero en sí, el sistema económico es el parásito, es el que está dañando toda la sociedad.
Es que es una cuestión ahí de que, técnicamente, si lo analizas, todos están siendo explotados y ese sistema que tienen establecido ayuda a unos muchísimo, los pone en una posición muy elevada, y hay otros que los dejan nada, uh-huh. O sea, completamente uh-huh. En la nada. Y por ejemplo, o sea, si vamos un poquito más adelante en la película, vemos cómo había un hombre viviendo en el sótano de esta casa.
Es que eso es lo que la película hace, que bueno, uno ya se acomoda.
Que hay abajo, ¿no? Pero hay más
uno,
abajo.
Uno va entendiendo la película y uno dice, ok, es alguien aprovechándose de otro, bien, vamos como en un drama, comedia, así... cuando se transforma en un suspenso, claro. En una cosa absurda.
Oye, pero créalo o no, eso es más común de lo que la gente piensa. De que, si buscas en YouTube, hay varios videos de gente que dice, creo que hay fantasmas en mi casa. Y ponen cámaras o alguna cosa así, y después se dan cuenta que hay algún homeless que vive en el uh-huh. Sótano o en el ático de la casa.
Sí.
Igual, hay gente que vive en su carro y lo estaciona ahí en cualquier lugar y ahí
se
está,
mete sí. Y ya. O sea, se han dado muchos casos así, de hecho es una temática que me parece muy interesante, de cómo hay gente que puede que esté viviendo dentro de tus paredes y tú no lo sepas.
Sí, de verdad.
Sí, o sea, sí. Se han dado casos así. O sea, hay un video muy famoso de un hombre que pensó y dice, mi casa está embrujada, güey. Y luego se dio cuenta de que había una mujer que vivía en el desván. O sea, y cuando él se iba a trabajar, ella bajaba, se bañaba y comía justo lo suficiente para no morirse de hambre, pero nada más agarra probaditas de todo.
Hay una película colombiana que se llama Al Otro Lado del Espejo, ¿se acuerdan? Que también tienen un búnker, no sé si Andrés se acuerda, y también está una mujer se queda claro encerrada en ese búnker y a través de los espejos podía ver lo que pasaba en toda la casa, pero esa casa fue construida... así como para la guerra, que cuando iba a pasar algo, pero estas casas también fueron así.
La casa de esta familia tiene lo mismo, es algo que tiene subterráneo.
Pero ellos no sabían.
Los dueños de la casa no lo sabían, y porque el güey que la diseñó, el que diseñó la casa, como que le dio vergüenza después de que lo diseñó haber tenido algo así, ¿no? Y no se los contó.
Claro, pero sí lo sabía la antigua sirvienta.
Claro, porque ella era la sirvienta de esa familia.
Ajá.
Pero ¿ustedes saben por qué, por ejemplo, en este caso los ricos no sabían, por ejemplo? Porque algo que tiene el director en esa trama es que, uno, los ricos no miran abajo, ¿sí? No miran al suelo, no miran, digamos, por ejemplo, algo muy importante de esa trama fue la cantidad de escaleras que hay, pues, en la película, ¿sí? Y como, por ejemplo, en todos los planos uno ve que los ricos siempre van hacia arriba, mientras que los pobres siempre iban hacia abajo, ¿sí? Y aún así, cuando iban ellos nunca iban a ir al sótano, en este caso es la familia rica. Entonces, esto juega algo muy importante de cómo gente vive, por ejemplo, puede vivir lo que dice Antonio, hay gente que en el mundo que vive de pronto en un sótano, pero de pronto esa clase o ese pensamiento de yo no voy a bajar, ¿sí? Siempre voy a mirar hacia arriba. Es algo que puede hacer la sociedad o el sistema mismo.
Pero esto no era un sótano, esto era un búnker, porque ellos tenían un sótano donde guardaban los vinos más, sí. Y abajo, detrás de la puerta que solo la abría la señora, que también lo hicieron de una forma palanca, muy divertida, ¿no? ¿Se acuerda que cuando bajaron ella estaba colgada empujando, tratando porque se había trabado la puertica?
Sí.
Y esa fue muy, muy buena escena.
Pero hay una cosa que quería decir ahorita por lo que mencionaba Andrés, que creo que es muy importante en la película, porque tienes esta escena, ¿no? Donde está toda la familia reunida comiendo y de repente llegan los dueños otra vez, ¿no? Y todos escóndanse. Y es cuando llegan y se ponen a acampar, perdón, con el niño afuera, ¿no? Tiene su tiendita de acampar, ya está lloviendo, pero todo está bien. Todo. Sí. Y ves esta vida tan séptica que tienen los ricos, o sea, porque tienen así como que el sexo más aburrido que he visto en pantalla. O sea, y te lo muestran todo lo que ocurre en la escena, pero es así súper, todo es como que muy higiénico, la pijama que traen los dos es igual.
O sea, ¿a usted le hubiera gustado más un sexo sucio?
No, es que no, el punto no es lo que me haya gustado.
Le gusta
no.
El sexo pobre.
El punto a lo que voy es de que te muestran toda esta cuestión de la obsesión de los ricos con la higiene. O sea, porque te muestran también constantemente lo que los está delatando, la pista que está siempre merodeando ante ellos es de que
el olor.
¿Qué es ese olor? Y el señor da ejemplos. Y, o sea, nunca lo dice, pero lo que quiere decir es huele a pobre.
Sí. O sea, no, y sí lo dijo.
No, él dice, huele como a la estación.
Como a metro, sí.
Huele como a la grasa de no sé qué.
Y además se bañaba. Claro, el man iba limpio.
Pero era algo que los delataba.
Ya era la esencia.
Ya era un aroma que se les quedaba.
Pero no le pasa que por más usted pobre, que se vista bien, se bañe. Yo huelo a pobre, yo siento que yo por más que me bañe,
oye, huele a tortilla con grasa, ¿no?
O sea, no huele a tortilla, arepa.
¿Sí? Depende del jaboncín. El jaboncín con que uno se bañe.
Jabón rey, nosotros decimos.
No, pero, o sea, a lo que voy es de que te muestran todo esto y luego cuando llega ese momento cumbre, ¿no? De que se están escondiendo de los dueños, se están escondiendo debajo del sofá, de lo que sea. Y llega esta segunda narrativa en la cual la familia dice, bueno, se nos canceló el viaje de acampar, vamos a hacerle una fiesta al niño, ¿no? Y te muestran cómo empieza con el campamento fuera en la noche y luego por fin salen de la casa y van de regreso y te muestran cómo es todo el viaje descalzos en camino a su donde está su sótano, donde viven, y constantemente están bajando.
Ah, ok. O sea, a la casa
de los pobres, ¿no? Y están constantemente bajando escaleras tras escaleras, estación del tren tras escaleras, y llegan donde está completamente inundado y se quedan todos completamente damnificados, pierden absolutamente todo. Y, o sea,
pero increíble escena, ¿no? Lo que se ve en la pantalla es increíble, pero bajada, en producción se ve increíble. O sea,
no rompe,
llenar, o sea, todo no eso lleno de todo lleno de agua, se ve tensionante, se ve muy, muy bien. Esa escena me gustó mucho en producción. Sí. ¿Tienen escenas claras, escenas que más le gustó? ¿Se le gustó la del sexo limpio?
No.
Esa fue la que menos le gustó.
La que menos le gustó.
El sexo limpio es como que lo que cataliza la mejor escena en la película, que es esta, cuando van bajando.
Ah, ¿usted le gustó la siguiente?
La siguiente escena, o sea, porque te dan así como que el momento más seco de la película. Y luego te dan el momento cumbre de la película.
Claro, porque hizo un cambio en la trama, ¿no?
Cataliza
eso. Hizo un cambio de dramático donde veíamos que la familia por fin está gozando de una nueva casa y tal, pero lo cambió. Sabíamos que iba a pasar.
Sí, claro.
Sabíamos que la familia iba a volver por aquí, pero no sabíamos cómo. Y ya cuando toda la familia... Dígame.
Entonces, ¿se acuerdan ustedes de los ventanales grandes de los ricos que entra bastante luz? Y cuando uno ve, por ejemplo, de la ventana de los ricos hacia afuera, se veía entonces este jardín, árboles, la lluvia caía y se veía todo lindo. pero cuando lo que dice Antonio, cuando van bajando, ¿qué es lo que se ve? Ya se ve inundada la casa de ellos y aparte de eso, un ventanal pequeño que da del sótano hacia la calle, ¿sí? Entonces, es una trama impresionante donde realmente uno se da cuenta que dice, wow, impresionante cómo uno puede ver algo en la altura o algo abajo, ¿sí? Que cambia totalmente lo que puede hacer lluvia para unos que puede servir, para otros puede ser devastador para sus casas.
Uno normalmente cuando graba películas, graba es por locaciones, normalmente. Hay gente que lo divide también, depende el hilo dramático, pero normalmente para que sea en dinero, en producción, uno hace la locación. Entonces, ¿cómo usar todo, grabar todo lo del basement, sí? Porque lo van a inundar, lo van a volver miércoles, lo van a volver tal, después se transforma, o sea, ¿cómo se transforma y lo hacen en varios días? Yo creo que todo eso fue construido.
Yo pienso que sí, se veía muy...
Yo leí algo que realmente algunas escenas fueron hechas con CGI.
Ah, uh-huh. Ok. Entonces,
no, es que el nivel de destrucción fue bastante porque, o sea, estamos hablando de que todo un barrio queda completamente destruido y son muchísimos los damnificados. Pero lo que me gusta de esa trama es de que cuando ya se levantan al siguiente día, te muestran como el amanecer de los dos. Para los ricos, ¡ay, mira Perfecto. Qué bonito quedó el jardín! Con la lluvia, qué bonito. Sí. Vamos a hacerle una fiesta al niño. Ajá. Y luego los otros que están perdieron absolutamente todo, ¿pueden venir a la fiesta del niño? Y ahí le recalcan otra vez, y es donde nace la furia del padre pobre que le recuerda. Huele. Hueles mal.
Claro.
Hueles a grasa de taco, ¿no? O sea,
claro.
Y es donde se le echa encima al o sea,
Antonio, este Antonio ya dijo la escena que más le gusta y la que menos le gusta. Sí. ¿Tiene alguna, Diana?
A ver, Diana.
¿La que más me gusta?
O la que menos
tengo
le gusta.
Dos que me gustan.
¿Cuál fue la que más?
Estaba hablando como niña, perdón. La que gente de...
no le ven los pies por acá.
La que más me gustó fue cuando antes de que lleguen los ricos. No me pare que me pierda la idea. Antes de que lleguen los ricos, llega la ama de casa de antes. Y ellos ahí empiezan un caos, empiezan a el cómo grabaron cuando empiezan a pelear por el celular, que, o sea, suben y bajan por del búnker a la sala y empiezan todos a discutir, pero al mismo momento llaman los ricos a decir, ya vamos para la casa, no, ahora limpie, pero en ese momento también tienen un muerto en el búnker, es como tratar de mantener ese caos, o sea, fue un caos, pero tratar de calmarlo y mantenerlo, claro. Me pareció muy brutal.
Esa fue la que más.
Sí, muy buena.
Y piense la que menos la le gusta. ¿Cuál le gustó más?
Estoy recordando porque pues sí, finalmente hay varias escenas tensionantes que me gustaron porque eran muy curiosas. Ya ahora le digo exactamente.
Andrés, ¿tiene alguna que más le gustó?
Hay una escena que me causa mucha risa, pero que también es bastante preocupante, y es cuando se inunda todo y necesitan, por ejemplo, fumar. No recuerdo si fue la chica o el chico, y van al sanitario, que es lo más alto que tienen de la casa, que es el inodoro. Entonces, tiene que subirse al inodoro a fumar.
Sí, esa fue muy buena.
Y aparte, en esa misma escena, aparte le está dando toques el agua. Pero, pues, o sea, quiere fumar, o sea, porque le enseñan agua, es porque hay, lo eléctrico está tocando el agua. Ajá. Y le dio toques en algún momento. O sea, pero es muy buena esa escena, cuando sale el agua toda sucia.
A mí me gustó mucho la parte cuando salió el esposo de la anterior sirvienta. ¿Sí? Cuando se empezaba a pegar así con la...
Con el switch.
Con el switch. Y entonces, pues, uno no entendía porque la gente creía que ese estaba dañado, ¿no? Ajá. Pero él era como hablaba y mandaba mensajes, ¿no?
Como un código Morse.
Entonces, ese personaje a mí me gustó mucho porque lo hizo... Primero, yo pensé que era un bobo. Después, no, era un loco. Y después era un man muy inteligente porque sabía código Morse, sabía de todo, ¿no? Entonces, la tensión que hizo esa escena de... ¿Los van a matar a los dos? Porque sí o no, que uno decía... Claro. O sea, en el principio estamos hablando del oportunismo, ¿no?
Sí.
Y ya llegar a asesinar a alguien por el oportunismo, ya...
O sea, no,
ya...
Es que es lo que hace la mamá de la familia pobre, o sea, porque de repente la ama de llaves es que llega y está a punto de... Y ella nomás le da una patada con toda la casualidad del mundo, o sea, como si fuera lo más normal, y se echa de espaldas. Esa mujer mató a dos personas en la película. Y es así como que, sí, la mamá. Es así como que esa señora mató a dos personas en la película. Y se salió con la suya. O sea, porque técnicamente recibió una probatoria. O sea, porque dijo, no, fue defensa personal.
Claro.
Pero, o sea, mató a dos personas.
¿Ya la encontró, Andrei?
Es como esa... Bueno, quería comentar es como, como ese, ese sentido como de protección, ¿no? Está uh-huh. protegiendo, se van a ver descubiertos uh-huh. y simplemente quiere eliminar cualquier testigo, cualquier claro. prueba que puede delatarlos. Y con respecto a eso, a mí lo que me causaba realmente era como impresión, era como el manejo de la luz, el manejo de los espacios, el manejo de las cámaras cuando mostraban a las dos familias, uno que de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia uh-huh. arriba, como era, cambiaba absolutamente toda la perspectiva y uno ya automáticamente cambiaba como la mentalidad de que era lo que estaba sucediendo, cómo narraba a través de los movimientos de cámara, así como fue, simplemente sabía cómo llevar la historia. Entonces,
Y uno dice, oiga, estas películas ya sepan de va, ¿no? Cuando ve este tipo de películas, pero esta cada vez me sorprendía. Yo no sabía que esto iba a haber sangre por montón al final, ¿no? O sea, al
final... Hacía muchos cambios de giro.
Sí, 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 y eso me dejó más sorprendido. Y una de las que más me gustó fue cuando mató al papá, cuando el otro se transformó porque... la habían matado a la hija, ¿no? Estaba sangrando la hija, todavía no estaba muerta. Y el papá del rico, ¿no? Hizo así, se tapó la nariz.
Oh, sí, sí.
Y ahí automáticamente causó en el otro una introspección, se acordó de todo y se llenó de rabia y fue y claro. quebró al papá.
Y es que era también de lo de esa forma de que con ellos se sugería esta cuestión del olor. Pero con el que vivía en el sótano, ahí sí le hizo el gesto completamente de asco. Porque lo que te muestra aquí es una repugnancia que los ricos tienen hacia los pobres. Y es así como que el tema, porque es así como que una acusación fuerte esa, pero, o sea, te muestra como muy bajita la mano.
Okay.
O sea, está activamente discriminando en contra de ellos.
Okay.
Pero de una forma muy sutil, que te quedas así como que, pues, en realidad dijo algo malo,
sí,
¿o no?
Sí, como que...
Algo de las películas, los directores tienen que tomar esa decisión, y esa decisión de vamos a matarlos, eso en Corea del Sur sí he visto varias.
No se encariñan de la misma forma con sus personajes. Ellos
porque dicen, uno se encariña acá.
Vale la historia,
y uno dice, no vayan a matar a la muchacha. No,
es la,
y allá los matan.
Porque, digamos, en producciones de Corea siempre destacan mucho más la historia y cómo la desarrollan que en vez de destacar los personajes en comparaciones de las producciones americanas. Muchas de las producciones americanas tienden a hacer enamorar al que está viendo, es al espectador, es por el personaje. Y ya llega el punto en que si vuelven a lanzar otra y otra, la gente que lo consume es porque este personaje está ahí. Más no, la historia pierde peso. En cambio, en las de Corea y en Asia, más que todo, ellos venden es la historia. No importa quién muera, todos los personajes tienen el mismo peso en la historia, que lo que importa es la historia, cómo la cuentan.
Sí.
No llore.
No, es que a mí cuando estábamos hablando de lo que no me gustó, a mí sí me pareció muy triste que hayan asesinado a la hija, ¿no? Sí,
es
me
que
pareció.
Tenía era que haber consecuencias, era necesario para la historia, o sea, porque...
Porque también fue detonante para el papá, porque no. Antes de que el papá matara al otro papá, el papá está tratando de salvar a la hija,
sí.
Y el papá rico, en vez de ayudarlo, le dice, deme las llaves o vámonos que tengo que llevar a mi hijo al hospital.
Claro.
No le dice, camine, llevamos nuestros hijos al hospital, sino es a mi hijo que está desmayado.
Y el hijo solo estaba desmayado porque entonces, vio al fantasma.
Era parte de ese detonante.
No, y es que te muestra ahí las prioridades que tenían a nivel familiar. O sea, el papá rico, su prioridad es su hijo. A la esposa, nunca se preocupa por ella, nunca va a ayudar a la esposa. O sea, la prioridad del padre rico es el niño rico. La prioridad del padre pobre es ayudar a su hija, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero te muestra... esta dinámica que tienen entre los dos de cómo tienen este sistema de favoritismos dentro de la misma familia.
Okay.
Porque, por ejemplo, la hija del papá rico salva al hijo del muchacho pobre, al tutor. No sé si se fijan, muy de fondo la ves a ella cargándolo para llevarlo y rescatarlo. O sea, vemos aquí donde la princesa rescata al príncipe, ¿no?
Okay. Es una sí, sí, sí.
Porque
una
también le gusta.
No, claro, pero o sea, ves ahí la dinámica de que, digamos, la buena dinámica entre un pobre y un rico, ahí, ¿no? Y luego te muestran lo opuesto, que es acá de que deja morir a tu hija para salvar a mi hijo. O sea, porque la más herida ahí fue la muchacha. O sea.
Sí.
No, de esa película podemos estar horas y horas hablando.
Pero, ¿cuál fue la que no le gustó?
A mí lo que no me gustó fue la muerte de la muchacha.
A mí lo que no me gustó fue el final.
¿Entendieron el final?
Oye, yo tengo un dato sobre el final.
Lo que no me gustó fue esta... O sea, vienen de todo este drama, de todo este suspenso, de toda esta tragedia. para que al final el hijo solo le haga una carta al papá diciendo voy a ir a la universidad voy a ser millonario para comprar la casa y sacarte.
Bueno, Man. Es que hay ciertas cosas que tienes que entender de hubo un error en la traducción.
Ah, okay.
Eso sí lo recuerdo haberlo escuchado cuando recién salió la película. Hubo dos cosas que pasan. Primero que nada, te muestran que el muchacho escribe esa carta porque tiene daño cerebral. No quedó igual.
Uy, espere, no avance. Ajá, espere. Sí, Andrés, sí, ¿usted entendió el final? Porque el Antonio se está yendo por allá, a otro lado. Andrés, ¿usted entendió el final?
Sí, pues. Sí. Claro que sí. Pues, digamos, entendí el final porque, pues, el final, igual, acuérdense que la película inicia con el final. Sí. Entonces muestra exacto cuando, por ejemplo, le escribe, pero sí queda mal el joven. El joven queda mal de la cabeza. ¿Sí?
Pero entonces, ¿usted sabe si el joven sí compró esa casa o no?
No. El joven queda, para mí, quedó pobre.
Ah, ok. ¿Qué dice André?
No, yo creo que no compró la casa. Es que quería comprarla como en 4 años.
O sea, lo que se veía ahí era una fantasía.
Sí.
Yo creo que sí. Eso en parte es como esa siempre, ese anhelo siempre es de salir y comprar y tener lo que siempre se ha soñado porque nunca lo ha tenido. Uh-huh. Entonces, en ese, la casa representaba como algo para ellos muy significativo que los podía subir de es nivel.
El progreso.
Sí, algo así como el progreso, porque ellos en sí no quieren quedarse en el mismo nivel, pero finalmente terminan peor de lo que, uh-huh, que lo que empezaron.
Lo que iba a decir del final, aparentemente sí, hubo un error en la traducción, porque en la versión que vi, al menos en la que vi, una que está traducida al inglés,
perdón,
te dice el este, coreano. Bueno.
Con pero, razón no entendí.
La versión en inglés te dice, que te muestra como lo que es la planificación del muchacho y te lo pinta como que, ok, esto es lo que se va a lograr.
Uh-huh. Okay,
esa es la meta que tiene el muchacho, está haciendo todo esto para lograrlo. Aparentemente en la versión original, en el coreano, está describiendo todo esto desde un punto de vista de una persona con daño cerebral. Y está diciendo, al final de la carta le dice, ya saqué la cuenta y parece ser que en 900 años podré comprar esa casa.
Ay, sí, yo eso no me di cuenta.
O sea que él está dañado del cerebro. Ajá. Y él dice, ok, lo que voy a hacer es trabajar muy duro, ya no voy a vivir del engaño y voy a comprar esa casa para sacar a mi padre de ahí.
Pero
es imposible, económicamente es imposible, no es algo que le queda accesible. Así que tienes la versión gringa típica donde te muestra de que va a comprar la casa y todo se va a resolver.
Sí.
Y luego la versión original donde es no, o sea, aquí no hay futuro, o sea, el padre va a morir ahí.
Sí, o sea, lo que me refiero, o sea, lo que digo que no me gustó fue eso, digamos como
que lo cambiaron.
Te venden el, ok, voy a sacar a mi padre cuando compre la casa. Ah. Pues haga algo más realista, o sea, no se vaya a la casa con
pero era una fantasía.
O sea,
es que la versión gringa te lo muestra como que ese es un sueño de que posiblemente pueda lograr.
Sí, hay veces cuando hay personas que dicen, pero al final sacó el papá. No, eso era un sueño. Era una fantasía, pero usted dice que era un daño cerebral.
No, es que esa es la meta de la fantasía que tiene
el
chico.
O sea, lo que hace la carta, él es, mi plan es este, pero es un siendo plan, realista pero no, pasó, no va a funcionar. No pasó, o sea, si mi
no
papá
pasó,
se
no
va
pasará.
A morir.
Y es el papá también, ¿por qué no sale?
¿Por qué no sale? Pues la otra es que también ellos
es
habían
lo están
sido
buscando.
Judicializados, sí. Esa es la otra.
Es que el papá cuando se mete ahí al sótano está escapando de la ley. O sea, no.
Y utilizó lo de Morse para... Uh-huh. Pero entonces ya desde ahí empezó la fantasía, desde que él lo vio desde la montaña con la lucecita.
Es posible. O sea,
porque la duda que tengo es, ¿desde dónde empezó la fantasía del niño, del muchacho?
Ajá.
Desde que se fue. Y ya lo que vemos es fantasioso cuando él vio al papá prendiéndose la luz. ¿En realidad eso se lo estaba imaginando?
Es posible. O sea, pues que la
papá
historia
sí se quedó
funciona
ahí,
de las
papá
dos
no
formas.
Se quedó ahí.
O sea, porque eso también podría ser, digamos, desde
el
cuando
papá
despierta.
Sí se quedó ahí.
Podría ser la fantasía de él desde cuando despierta, cuando regresa en sí, cuando está hablando con los detectives y se imagina que recibieron la probatoria y que recibieron todo esto y que regresaron a su casa en el sótano. O puede ser que la fantasía comienza gradualmente. O sea,
sí,
funciona de las
no
dos
quedó
formas.
Bien.
Él no quedó bien. Recuerda que estaba riendo en momentos menos oportunos.
Escríbanos sus comentarios ahí en la caja de comentarios. Escríbanos.
Sigue siendo pobre
a usted,
el muchacho.
¿Qué le parece?
Sí, seguimos siendo
si estamos equivocados, si lo que dice Antonio sí es verdad. Y escríbanos. Ahí, ahorita nos han dejado varios comentarios de cosas que no nos hemos dado cuenta en lo que estamos viendo la película. Y creo que aquí hay mucha simbología que no nos dimos cuenta.
Sí, no, una simbología que si ustedes recuerdan es una pintura que tienen, no recuerdo si es en la sala o en el comedor, donde hay una pintura donde se ve una flecha hacia arriba verde, que se ve el cielo y todo muy lindo, pero abajo se ve todo lleno de barro. Entonces, esta simbología, pues de verdad que hay que detallarla muy bien, pero muestra lo que nos quería mostrar la película, de cómo, o sea, la altura siempre va a brillar.
Tiene un símbolo, cada cosa tiene un símbolo, aún sí. lo mismo que está adornando la casa, todo eso debe tener una simbología, ¿no? ¿Qué iba a decir, André?
Sí, realmente como que le deja la interpretación a cada persona para que la vea, de dónde puede sacar. Porque eso es lo interesante, porque cada vez se puede sacar mucho más, porque pues finalmente, aunque muestra una sociedad como muy polarizada, finalmente todos tenemos en común algo, y finalmente hay sufrimiento tanto de un lado como del otro, hay víctimas de un lado como del otro, entonces algunos pueden ser protagonistas y antagonistas a la vez, entonces todo depende de
o sea, todos somos parásitos.
Todos es que es una cuestión muy compleja. O
claro,
sea.
Claro. ¿Y cuánto le da, André? Del 1 al 10, ¿cuánto le da esta película?
La película, yo, la verdad, a mí me gustó, de las películas que me mantuvieron muy al vilo, yo creo que le doy por ahí un 8.5.
8.5 le da, André. ¿Qué dice Antonio?
Yo le doy un 10.
¿Un 10? ¿Por qué?
Me parece que la película logra su cometido de mostrarte esta historia. Es una historia muy diferente, es una historia universal. Esa película la pudiste haber hecho en México, la pudiste haber hecho en Europa, la pudiste haber hecho en cualquier parte del mundo, y igual funciona porque la dinámica entre los que tienen y los que no es más o menos la misma.
De repente, aquí hubiera habido más bala.
Acá, ¿sí, hubiera no? habido probablemente...
Pero no hubiera pegado tanto.
Es que no hubiera pegado
porque
tanto.
Porque culturalmente no llama mucho la atención.
Sí, de pronto.
La violencia
sí.
Aquí es así. Ajá. Como que...
El final hubiera cambiado. El final hubiera cambiado mucho.
Sí. Sí.
La trama sí todo hubiera, pero al final se cambia.
No, acá se resuelve a balazos.
Sí. ¿Cuánto le da, Antonio? 10.
Yo le dije 10.
¿Y Diana cuánto le da?
Yo también le doy un 10.
¿Por qué?
Porque, o sea, siento que la película cumple con todo lo que cuenta. Y en cuestión de producción, siento que está muy bien realizada. Y es algo que no, últimamente no se ha visto en películas. Sino que últimamente se crea solo por vender. Y esta película tiene pensado el más mínimo detalle.
Se estrella del Oscar.
¡El Oscar! ¡Ya lo tiene! Le doy otro, si quieres.
Andrés, ¿cuánto le da esta
bueno,
película?
Bueno, yo le doy un 10 porque realmente cumple con todo lo que uno como espectador desea, ¿sí? Y aparte, más de espectador, también con toda la narrativa audiovisual, los planos, las escenas, ¿sí? Cumple con todo, la verdad.
O sea,
que...
todo lo que el espectador desea, sexo limpio, todo lo que dice... Sí.
Si hubiera entrado mi mamá en ese momento, yo, mamá, buenas. No, nada de que lo pausa. Ay, no, no, mamá, no es lo que parece. No,
esto es lo que
bien. Esto es lo que me excita, madre. Sexo de vainilla.
La película tiene muchas cosas para decir. Yo también le doy un 10. Le doy un 10. No solo porque da lo que promete, como dicen muchos, pero también nos da lo que no promete, lo que nosotros no esperábamos.
Claro.
O sea, cosas que nosotros no nos imaginábamos, lo podemos encontrar. Muchas gracias por vernos. Escríbanos en los comentarios qué película quieren que hablemos. Nos vemos. Esto fue Cine Entre Amigos. Chao.